Pues vamos a acercarnos esta mañana a una historia que son varias, son muchas de las que yo creo que la mayoría de nosotras hemos escuchado en brazos de nuestro padre o nuestra madre cuando nos íbamos a acostar. La Bella Durmiente, Caperucita o Blancanieves. Historias que es verdad, nos han acompañado, nos han mecido mientras nos dormíamos, pero luego nos han dejado también una especie de pozo, no sé si decir de miedo, de inquietud o de cuál tenía que ser nuestra actitud ante la vida, casi siempre defendiéndonos de una realidad que parecía inmutable, la de una serie de agresores que estaban ahí fuera y de los que teníamos que defendernos o bien directamente evitarlos. Por ejemplo, el mensaje, ¿no?, que encarna la propia pues Blancanieves o incluso Caperucita, ¿no?, de que no teníamos que salir solas ahí fuera, aunque fuéramos a visitar a la abuelita, porque nos podíamos encontrar con alguien sobre el que no se hablaba, se daba por hecho que era el lobo, no tenía por qué enmendarse en su actitud, no tenía por qué cambiar su proceder, porque era así y somos nosotras las que tendríamos que defendernos o si acaso esquivarle, ¿no?, o intentar evitarle. Hombre, es verdad que una vez pasados los años una se pone a reflexionar en algunos de esos cuentos y se va encontrando con que igual el mensaje pues es algo dañino o es algo injusto y que muchas veces esos lobos que están en las sombras pues tendrían que revisitarse a sí mismos y cambiar en su actitud y no ser nosotras siempre las que, mediante esos mensajes de miedo o de inquietud, pues vayamos cambiando nuestra forma de ser. Por ahí van algunos de los derroteros que nos podemos encontrar en las páginas de un libro que ha llegado a nuestras manos, que lo firma Sandra Sabatés, la periodista que aparece en la tele pues prácticamente cada día nos la encontramos y que también cuentan muchas historias de mujeres, historias reales, historias de violencia que van conformando este No me cuentes cuentos, que bueno, forma parte también de lo que pues nosotros podemos hoy ahondar o podemos conocer un poquito más con ella misma, con Sandra, que nos está escuchando ya. Buenos días, Sandra.
¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Hola, Sandra, muy buenas. Hola. Bueno, pues hola. Es verdad que muchos de estos cuentos pues nos los hemos contado a nosotras mismas y nos han acompañado, ¿no?, en los sueños, yo creo que todas o prácticamente todas.
Sí, todas. Yo creo que prácticamente todas y todos hemos escuchado estos cuentos cuando éramos pequeños y seguramente también nosotras los habremos contado, ¿no? Y no dejan de formar parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. El problema es que, bueno, que muchas veces no nos damos cuenta que estos cuentos esconden formas de violencia contra la mujer, que contándolos los seguimos perpetuando y los seguimos naturalizando, ¿no? Y ahí está la clave, en aprender a contarlos de otra manera, denunciando y criticando lo que hay detrás de estos cuentos.
Uh-huh. ¿Eran cuentos en forma de advertencia, digamos, Sandra? O sea, ¿eran formas de explicarnos a nosotras lo que no teníamos que hacer para no exponernos a esos malvados?
Bueno, en su origen estos cuentos clásicos era lo que pretendían, ¿no? Y tenían sus moralejas para contar, sobre todo advertir a la sociedad cómo tenían que ser, cómo tenían que comportarse y lo que no debían hacer, ¿no? Al principio sí que se dirigían a un público más adulto, luego con el paso de los años fueron rebajando un poco todo lo que son escenas de sexo y de violencia para dirigirlo también a un público más infantil, pero fíjate con lo que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Que sigue habiendo muchas muestras de violencia machista y que, lo que te digo, lo seguimos naturalizando porque lo contamos como si nada. Es lo que hemos aprendido, es lo que hemos recibido y lo vamos transmitiendo de generación a generación.
Uh-huh. Es verdad que uno de los que pueden tener más lecturas podría ser La Bella y la Bestia. Para empezar, hace poco, no sé con quién hablamos, que nos dijo ese cuento, cambiando los personajes, o sea, si ella fuera la bestia y él fuera el bello, uh-huh, posiblemente no habría progresado en sus páginas, ¿no?
Bueno, el caso de La Bella y la Bestia, fíjate, es uno de los cuentos que estos días recibiendo, digamos, el feedback de la gente que está empezando a leer el libro, es uno de los cuentos con los que muchas mujeres se sienten muy representadas porque empieza con una violencia psicológica que es muy sutil, que poquito a poquito te va calando, ¿no? Son pequeños comentarios en los que, bueno, en un principio tú no le das demasiada importancia de, bueno, pues con quién estás hablando, no me gusta que hables con tu ex, no me gusta que te pongas esta ropa, etcétera, etcétera. Tú dejas de hacerlo, lo justificas, ¿no? Diciendo, bueno, pues si a mí tampoco no me importa tanto en un momento dado salir con mis amigas o ponerme esto, o por qué voy a hablar con mi ex si realmente tampoco quiero nada de él. Dejas de hacerlo, te vas aislando y cuando te das cuenta, digamos que ya es demasiado tarde, ¿no? La misma protagonista de esta historia lo decía al final, tú cuando estás dentro de la relación, tú no sumas 2 más 2. Desde fuera es más fácil darse cuenta, pero cuando estás dentro es que no lo percibes para nada, ¿no? Por eso el ejercicio que han querido hacer estas 10 mujeres contando su historia personal es precisamente eso, ¿no? Dar herramientas a otras mujeres, porque si se encuentran en situaciones parecidas, se sepan detectar esa violencia de género pues a tiempo, ¿no? Y poder evitarla.
Sí, es verdad, se utilizan estos cuentos, pero has podido, ¿no?, hablar con esas mujeres víctimas de violencia sí. machista y no sé cómo han conectado ellas, ¿no?, con los propios cuentos, con las propias historias. ¿Cómo ha sido pues, esa serie de conversaciones?
Bueno, les pareció interesante establecer ese paralelismo con los cuentos clásicos, ¿no? Porque pocas veces yo creo que nos hemos parado a pensar en eso. Es verdad que se ha hablado mucho de los cuentos clásicos, sobre todo cuando hablábamos de las protagonistas femeninas y de la distancia que empezaba a haber ya entre ellas y nosotras, porque van cambiando nuestras aspiraciones laborales, profesionales, ya no queremos ser princesas, no queremos que nos rescaten, no queremos estar pendientes del príncipe, estar guapas y cuidar a los niños y el castillo, etcétera, etcétera. Pero no nos habíamos dado tanto cuenta seguramente de esa violencia que escondían los cuentos. Entonces, a ellas les pareció también interesante hacer este paralelismo y encarnar a las protagonistas. Además, como decidimos desde el primer momento, pues que se iban a mantener de forma anónima, no íbamos a desvelar los nombres de las protagonistas, excepto tres, que me lo pidieron expresamente, pues también íbamos a jugar con eso, ¿no? Que ellas adquirirían el nombre de las protagonistas de los cuentos clásicos. No ha sido fácil para ellas, ¿eh? Debo deciros que ha sido un proceso bastante complicado, porque al final muchas veces estamos hablando de historias que han ocurrido ya hace unos cuantos años y aún así, en el momento de tener que rescatar esa historia, aunque forme parte del pasado, traerla al presente para poder contarla, se desmoronan. Y hay un trabajo importantísimo y larguísimo y durísimo de reconstrucción de cada una de ellas, de apoyo psicológico. Es que es todo lo que envuelve esta violencia, ¿no? Ellas y su entorno también, no lo olvidemos.
Uh-huh. Bueno, fíjate que utilizáis los cuentos, ¿no?, para ir adelante con todo este relato, y estoy pensando que todas esas narraciones, además expuestas ante mentes muy blanditas que teníamos de pequeños, de pequeñas todas, es verdad que al final han dejado una huella bastante difícil de borrar a la hora de enfrentarnos a lo romántico, que lo hemos hecho con unas aspiraciones que al final nos han traído unos cuantos problemas, ¿no? Porque muchas veces muchas de nosotras igual nos hemos acercado a alguien que ya hemos visto que no, ya hemos visto que había lo que no tenía que haber, pero había también una cierta intención de ser quien redima a esa persona, que al final es un imposible y termina cualquiera saliendo escaldado, y eso le ha pasado a mucha gente, a muchas mujeres.
Bueno, cuánto daño ha hecho el amor romántico, ¿verdad? Uh-huh. Y es algo que, como decías, pues nos han enseñado desde que éramos muy pequeñitas y en este caso, bueno, este tema lo he querido tratar también haciendo este paralelismo con el monólogo de Pamela Palenciano, que está muy relacionado con la protagonista de la historia también, ¿no? Porque es esa idea del mundo azul de los hombres que puede tener todas las novias que quieran, el mundo rosa de las chicas, que cuando más sexy eres, cuando más vulnerable, cuando más débil eres, es mucho mejor, que estás esperando en tu castillo que venga el príncipe, que te rescate. También trato mucho en este cuento el tema de la autoestima, que es fundamental, esa educación emocional, aprender a querernos a nosotras mismas por encima de todo, porque como nosotras nos queremos, no nos va a querer nadie, ¿no? Entonces somos las primeras que tenemos que querernos y valorarnos, y luego ya nos podemos enamorar, ¿no? Pero el daño que ha hecho ese amor romántico, que nos lo creemos y que luego falla y resulta que no es tan bonito como nos lo pintaba, pero nos han enseñado también que hay que esperar, que hay que perdonar, que él va a volver arrepentido y no pasa nada y se vuelve a empezar y otra vez y entramos en bucle y no salimos de ahí hasta que nos destroza por completo, ¿no? Que es lo que le sucede a la protagonista. Y ella lo decía, estaba escuchando el monólogo de Pamela Palenciano y la historia que estaba escuchando era mi historia, porque al final se repiten unos patrones y ves que siempre es lo mismo y que hay que salir de allí cuanto antes. Yo creo que sensibilizar en este sentido y el trabajo que está realizando Pamela con su monólogo son imprescindibles, dirigido a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, que es por donde hay que empezar, ¿no? Educar, sensibilizar, concienciar de que no podemos permitirnos esta violencia de género, que además está acabando con muchísimas vidas.
Sí, estoy pensando también en las redes, hay toda una corriente en Twitter avisando pues de gente, a veces con un bastante humor, ¿eh?, de lo que son las red flags sobre alguna pareja, ¿no? Ese banderín rojo que nos tiene que indicar que algo no va bien. Como decía Chris, muchas veces se ve venir y vemos esas red flags, pero tiramos para adelante y luego nunca acaba bien. Estaba pensando, escuchándote, Sandra, en La Sirenita, ¿no? Que cómo hemos podido tragar con que alguien perdiera su cola para tener unas piernas para poder seducir a una persona a cambio de nuestra voz. Y cómo hemos podido tragar con ello y verlo como algo romántico. Es tremendo.
Sí, fíjate cuántos años hemos estado pensando qué bonito, qué romántico,
qué
todo, y en
¿no?
realidad es una de las violencias más salvajes que pueda existir, ¿no? Y en este caso la protagonista, que es una de las chicas que ya dijo, por favor, yo quiero que se sepa mi nombre y quiero que se sepa quién soy, Mariana en este caso, su historia es brutal y ella lo ha pasado muy mal y aún a día de hoy sigue arrastrando eso. No es un episodio que puedas olvidar, sobre el que puedas pasar página. Esto se sigue arrastrando y hay, como decía antes, ¿no?, mucho trabajo ahí, mucho trabajo de asistencia psicológica para que estas mujeres se puedan reconstruir. Ella, por ejemplo, es incapaz de asimilar cómo su abuela, cómo su propia madre han podido hacerla pasar por esto, ¿no? La han sometido a esta tremenda salvajada. Y ella misma en la historia reconoce que también ellas son, digamos, víctimas, ¿no?, de una presión social que las lleva a que para que su hija sea aceptada en su comunidad y en su identidad étnica, tiene que pasar por eso. Ellas lo ven como bien porque han sido educadas así y conciben solamente esta opción para que su hija sea aceptada por los suyos, ¿no? En cambio, ella ya es otra mentalidad, ella también ha nacido aquí, su cultura también es distinta, pero claro, es algo que arrastra de por vida y aún a día de hoy se sometió a la reconstrucción, pero aún así sigue arrastrando eso, esa espinita la sigue teniendo ahí.
Es verdad que estamos también mencionando la violencia psicológica, que a veces lo mencionamos así, con esa categoría, esa etiqueta muy generalista, pero es verdad que igual todavía podemos entrar y hay que hablar algo más de qué supone eso, porque tiene todo un amplísimo catálogo de expresiones y algunas además pues son muy comunes. Es verdad que la violencia física la vemos sus consecuencias a simple golpe de vista o porque alguien termina en el hospital o peor, pero esa violencia psicológica, la verbal, la expresión verbal, expresión agresiva además de desvaloración, de humillación, eso han sufrido mujeres en casa día sí, día también, de una forma constante, hasta casi ya quitarte las ganas de abrir la boca.
Y el problema de este tipo de violencia es que es muy sutil y muy difícil de detectar, con lo cual es complicado darse cuenta, ¿no? Y poco a poco va calando, hasta que bueno, pues es que ya es demasiado grave todo lo que la envuelve, ¿no? Pero en el caso tanto de Blancanieves como de La Bella y la Bestia lo vemos perfectamente como poco a poco, pum 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 pum, gota a gota, las va, sobre todo el proceso es primero que las va aislando, consiguen aislar a la víctima de manera que tú te quedas de repente sin herramientas, sin apoyos, sin nada a tu alrededor, ¿no? Y pasas a tener una dependencia total del agresor, y ahí está el problema, ¿no? Esa dependencia que ya llega un momento en el que tú por ti misma no sabes qué piensas, no sabes qué quieres, porque te han anulado por completo.
Antes de despedirnos, no quiero pasar la oportunidad de preguntarte también, Sandra, por el tema de la televisión, ¿cómo ves que está siendo el tratamiento de todo esto? Es verdad que te vemos pues todos los días, ¿no? Defendiendo también muchas veces pues algunos temas en el intermedio de género. ¿Cómo crees que ha cambiado desde tu ámbito un poco el tratamiento de todo esto? Porque algunos nos recordamos con pelillos de punta a Lo que necesitas es amor, que también muchas veces intentaba reagrupar a parejas, ¿no? Reconciliarlas, cuando a veces escuchando sus historias, especialmente las de ellas, pues una pensaba que lo último que se merecería esa persona era precisamente volver con quien le había hecho tanto daño, ¿no? Y el programa parece que a veces se empeñaba en ello, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos cambiando bastante, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el intermedio, el feminismo es, digamos, una de nuestras banderas, ¿no? Y es algo sobre lo que estamos trabajando continuamente a través de la sección de Mujer Tenía Que Ser y posicionándonos continuamente a favor de una sociedad que sea más justa e igualitaria. Yo creo que como periodistas tenemos una responsabilidad social en este sentido. Los medios de comunicación debemos ser los primeros en dar ejemplo, en introducir la perspectiva de género. Pasitos se están dando, se está empezando a ver, sobre todo también en cómo tratamos estas informaciones sobre violencia machista, las fuentes que utilizamos, el uso también, el recurrir más a expertas, el tipo de vocabulario que utilizamos. Yo creo que poco a poco vamos dando pasos, ¿no? Y también creo que es fundamental el combatir determinados discursos, en este caso que proceden de la extrema derecha y que intentan insistir sin ningún tipo de base o de datos que lo sustenten, ¿no?, en mensajes que que lo único que hacen es intentar negar la existencia de una violencia de género y hacernos creer que no es más que una invención ideológica. No me cuentes cuentos, lo que pretende es eso también, ¿no? Es decir, esa violencia de género sí que existe. Ahí están las pruebas, son 10 casos, solo 10 de los muchísimos que desafortunadamente se están viviendo a día de hoy en nuestro país. Así que estas son las pruebas y estos son los datos. Es una lacra que arrastramos desde hace muchísimos siglos y que estamos tardando ya mucho en combatir. Hay que ponerse las pilas.
Uh-huh. Bueno, te quería también preguntar, Sandra, ya que estamos hablando de todo esto, ¿cómo está Andrea? ¿Se le ha ido la mala leche del otro día, de lo que le pasó con el grupo? Porque lo vimos todos reiteradamente, ¿no?, en los informativos y tal, y no sé cómo llegó a la redacción. Tenía que estar fumando en pipa.
Bueno, es que, claro, lo único que se está pidiendo es el respeto, ¿no? Y parece que muchas veces se están poniendo trabas continuamente a los periodistas para poder ejercer nuestro trabajo, ¿no? Y ella pues lo vivió en primera persona y la verdad que no es plato de buen gusto para nadie. Así que ojalá, esperemos que situaciones como las que tuvo que vivir el otro día Andrea no se vuelvan a repetir, sinceramente. Luego,
vivan las cámaras, sí, pensamos, cuando lo vimos, por lo menos lo pudimos ver.
Sí, hay
ver.
Que seguir denunciándolo y es lo mejor que se puede hacer. Si te encuentras en una situación así, pues mira, ahí estaban las cámaras, lo grabaron todo, ¿no? Y hay que denunciar este tipo de comportamientos con la prensa.
Desde luego que sí. Pues no me cuentes cuentos, este libro y todas las experiencias que narra Sandra Sabatés con esa conexión a los cuentos, pues que todavía andan por ahí, por la cabeza, van a estar en un cajón siempre metidas, así que lo mejor es saber gestionarlas y entender bien las cosas. Pues un placer, Sandra, que vaya muy bien
Mil
el
gracias.
Libro.
Gracias, un placer charlar con vosotras.
Hasta la próxima.
Hasta luego.